Nos hacemos muchas preguntas en torno a todo este asunto. ¿Existe delito en todo esto? ¿Es legal publicar una conversación de WhatsApp y unos audios? Efren Díaz es abogado experto en tecnología del bufete Mas y Calvet. Efren, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Encantado de saludarte.
Igualmente, Efren. Vamos a ir punto por punto. En primer lugar, Efren, ¿publicar los pantallazos de una conversación mía de WhatsApp o en otra plataforma con otra persona es delito?
La respuesta es que sí es delito. Lo que ocurre es que tenemos que hacer bastantes matices, ¿no?, a la hora de determinarlo, básicamente en función de si se ha producido con o sin consentimiento de la persona, dependiendo del contenido y de la intención de la difusión. Y esto nos puede llevar como a tres situaciones, ¿no? Un delito contra la intimidad, un delito contra el honor y también vulneración de la protección de datos personales. En relación con lo que han comentado previamente, realmente en el mundo digital la esfera que en su día estaba clara de lo que es íntimo hoy día ha quedado un poco rota o por lo menos diferenciada entre la esfera de la intimidad y la esfera de la privacidad. Es un tema muy interesante a la hora de tener claro que la intimidad es aquello que es íntimo por sí mismo, aquello que una persona decide no revelar, y la privacidad es un dato que, aun siendo privado, como podría ser el número de DNI de una persona, pues es un dato que lógicamente puede tener también una trascendencia de acceso a otros, ¿no? Que no significa que sea público ese dato tampoco, ¿eh?
Pero dices, en primer lugar, que esto sería delito atendiendo a varias cuestiones, si ha habido consentimiento o no. En este caso no ha habido consentimiento por parte de las otras partes, por parte de los jugadores de fútbol. Se ha publicado o lo ha hecho público esta mujer. Ella dice que los audios realmente y las capturas no las ha filtrado ella, sino que lo han hecho sus amigas. En este caso, ¿esto se puede perseguir? ¿Que se haga pública todo esto?
Sí, es perseguible en vía civil por daños y perjuicios y en vía penal como diferentes delitos en los que se puede incurrir. Aquí el Código Penal en España, ya digo, establece diferentes supuestos en función de si la publicación se produce entre las dos personas implicadas en la relación o supuestamente implicadas, vamos a preservar la presunción de inocencia, y también puede perseguirse en el caso una de las dos personas, obviamente, no haya dado su consentimiento y la otra pudiera revelarlo, porque en ese caso publicar conversaciones privadas sin consentimiento puede constituir una revelación de secretos y puede llevar a aparejadas penas de prisión incluso, ¿no?
Como te decía, Efren, esta mujer dice que no ha filtrado a los medios nada, que han sido unas amigas a las que ella pasó pantallazos y audios. En este caso, ¿quién está cometiendo realmente el delito? ¿Sería ella o serían las amigas, si es verdad que son las amigas las que lo han filtrado?
Claro, en este caso lo primero que hay que aclarar es que si la filtración la realizan las amigas van a poder ser responsables, porque son quienes publican las conversaciones y, por lo tanto, con o sin consentimiento, podrían estar incurriendo en un delito de revelación de secretos que está castigado en el artículo 197 del Código Penal. Pero, y las multas, o sea, las sanciones, las penas son elevadas, porque puede ir de 1 a 4 años de prisión. Si quien filtró es la supuesta Claudia Abel, pues ella también podría, si facilitó que se filtrara, podría ser incluso cooperadora necesaria o autora indirecta del delito, ¿no? Por tanto, ¿las amigas pueden publicar los pantallazos? No, no tienen derecho a hacerlo, y menos si saben o intuyen o conocen que se está pretendiendo un daño o se está tratando de vulnerar la propiedad privada de esa información, porque, claro, divulgarla sin consentimiento está claro que puede ser ilegal.
El problema aquí está es quién pone el cascabel al gato, ¿no? Saber de dónde parte la filtración. Ella dice, sí, han sido mis amigas. Vete tú a saber y vete a perseguir a las amigas.
Claro. Entonces, aquí se plantea, por dejarlo claro a nuestros oyentes, se plantea un cruce entre diferentes derechos, como puede ser, por un lado, el derecho a informar que es lógico en los medios de comunicación social, como esta radio, pero también se confronta al derecho a la libertad de información. Para salir un poco de las zonas grises, lo que está claro es que el derecho a la intimidad, en principio, prevalece siempre, salvo, como ha dicho el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, salvo que haya una relevancia de la información, un interés noticiable, que se trate de un interés público, ¿no? Una información relevante para la sociedad. Eso sí podría justificar una revelación por parte de las amigas o de otras personas. Pero si no existe relevancia pública, no se trata de personajes públicos, que no es simplemente que sean famosos, o sea, que sean realmente personajes con un interés social real, en principio se podría producir un delito de revelación de secretos que no lo ampara ni el derecho a informar ni la libertad de expresión. Todo esto también hay que verlo en la casuística de cada caso, ¿vale? Porque hasta los propios periodistas y medios podrían incurrir en responsabilidades.
Efren, en este caso es que no hay relevancia pública.
Claro, efectivamente. Ahora bien, la relevancia pública le corresponderá determinarla pues al correspondiente juez que se enfrente a determinar esto. Como digo, es más o menos evidente, pero no quiero prejuzgarlo, que en este tipo de casuísticas no hay relevancia pública y, de hecho, como una manera concreta de aclarar cuándo hay o no esa relevancia pública, podríamos tener en cuenta, como así lo hacen también los tribunales, otros aspectos, como por ejemplo, si se está buscando un ánimo de venganza, un cierto interés económico o lucrativo, que se busque perjudicar la propia fama de la persona o de su familia o ciertos chantajes económicos, o buscar con esa publicación perjudicar incluso al entorno familiar de la persona. O sea, lo que de alguna manera entiendo que habrá que determinar en las circunstancias es si lo que se busca es hacer un daño o una venganza, y entonces en ese caso incluso la autoridad judicial podrá aplicar agravantes y aumentar la pena.
O también, Efren, un beneficio económico, porque ella se está paseando por los platos.
En efecto, este es un tema también interesante que, por decirlo que se nos entienda por la audiencia, esta especie de mercadeo de la intimidad o el comercio de la privacidad ajena, claro, pues como antes decía alguno de los intervinientes, es un tema muy delicado y que hoy día efectivamente puede generar a cualquiera que lo suframos o que podamos llegar a sufrirlo un daño casi irreparable. De hecho, en este tipo de asuntos, con frecuencia también se ha tenido en cuenta la posible aplicación del delito contra la integridad moral, porque, claro, supone un daño psicológico grave a la víctima, que además puede tener un contexto pues de humillación, de acoso, de posibles depresiones, y este sería un delito adicional al delito de la revelación.
Y además, en la era en la que nos encontramos, algo añadido también, es que luego eso se queda en Internet.
Evidentemente, este fenómeno de la huella digital, lo que los ingleses llaman el fingerprint, es algo que realmente quedará ahí, aunque debemos también tener en cuenta que la regulación española, la más reciente, la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de Derechos Digitales, ha contemplado como uno de los derechos digitales esa actualización de las redes cuando hay contenidos que resultan ilícitos por diferentes
razones. El derecho al olvido, ¿no?
Bueno, más incluso no solo el derecho al olvido, que también, de hecho a mí me gusta llamarlo más bien derecho de supresión, porque claro, las máquinas no olvidan, olvidan los seres humanos, ¿no? Pero como derecho de supresión, también nuestra normativa contempla, y es muy novedoso también en España y en Europa, el derecho de rectificación respecto de redes sociales, incluso cuando a veces estos temas se hacen con ese ánimo, como bien apuntabas, Pilar, de generar un daño económico, ¿no? Porque también se contempla un derecho de indemnización, ¿no? Unido, o sea, el derecho a rectificar lo que no es verdad en favor de la persona perjudicada y con la correspondiente indemnización, que también es interesante.
Me quedo con una cosa que has dicho, la relevancia pública. Yo creo que aquí está el quid de la cuestión, ¿no? Porque evidentemente aquí no hay ninguna relevancia pública. Nos da igual los asuntos íntimos de un jugador de fútbol o de cualquier otra persona. Y os pongo sobre la mesa un caso que está también de plena actualidad y que también tiene que ver con la intimidad de una persona, que es Ábalos. Hemos conocido sus relaciones extramatrimoniales, pero en este caso caso sí que hay una relevancia pública porque este señor está judicializado, está siendo investigado en un caso de presunta corrupción.
En efecto, este supuesto marca esa diferencia que he intentado plantear antes, que no toda persona, aunque sea famosa, es o puede ser persona de relevancia pública. Tanto la persona, por ejemplo, una autoridad o un cargo público o una persona que ostenta responsabilidades públicas, sí estaría en el caso del interés social. Las relaciones, y de hecho se llaman así, privadas o incluso íntimas que pueda tener una persona con otra, no parecen justificar, salvo que haya ilícitos o delitos de otra naturaleza, una especie de justificación a la revelación o a la publicación de cualesquiera de esos detalles. Me quedo incluso, Pilar, con una frase que creo que es elocuente del Código Penal, que cuando habla de estas difusiones, revelaciones de imágenes, grabaciones audiovisuales, habla como de dos conceptos. Uno es que se hubieran obtenido con anuencia en un domicilio, lo cual dice, bueno, pero todavía es más claro cuando dice, o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros. O sea, esta idea de fuera de la mirada del alcance de terceros me parece que justo recoge la idea que estamos aquí tratando de aquello que está en el ámbito reservado, no en el ámbito del dominio público o de la vista de cualquier persona.
Pues Efrén Díaz, abogado experto en tecnología. Efrén, ha sido muy amable. Gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Muchas gracias, Pilar.